Sí, Carlotti, en las noticias que tú, ¿cómo se dice? Narrabas, ¿no? En las que mencionabas, y parte de lo que también dijo ahorita más temprano el señor Irujo en cuanto a la corrupción, había un profesor de historia que decía que tenemos que irnos o remontarnos a la época de la conquista, en cuando fue colonizada nuestra hermosa isla, y quiénes fueron los protagonistas que estuvieron. Cuando el descubridor le planteó a la reina Isabel la Católica embarcarse a venir a conquistar mares todavía no descubiertos, y con la idea de que tal vez no tanto la idea de que fuera redonda la tierra, pero sí de que había otro camino para llegar a lo que ellos entendían que eran las Indias. Y bueno, se toparon con este hermoso continente norteamericano. Bueno, norteamericano no, todavía ni siquiera era América, no existía, sino un continente, vamos a decir, virgen en cuanto a lo que se conoce como la civilización, porque si bien, con todo respeto, los indígenas, aborígenes, existían y estaban organizados en la República Dominicana en cuanto a cacicazgos y caciques, que eran quienes los dirigían, así, más o menos así como los Emiratos Árabes, por así decir. Pero no eran del conocimiento público de lo que se entendía o se entiende como la entonces civilización. Ellos tenían un lenguaje diferente y un estilo de vida muy todavía de otro tiempo. Entonces, cuando eso sucedió, que se embarcaron en tres carabelas, tres barcos gigantescos, la tripulación de marinos no era tampoco suficiente como para llenar esos barcos. Y se le propuso al almirante, incluso para compensar, traer trabajadores, no simplemente tripulantes, sino trabajadores que a su vez se convirtieron en tripulantes de ciertas cárceles de ese país, de la madre patria, España. Y así fue. Y entonces, esa es la explicación histórica socorrida. Puede haber otra, porque la historia es lo que alguien nos cuenta de algo que nosotros no vimos, no vivimos. Y por eso se dice que la corrupción es algo que tiene que ver con la cultura de quienes nos colonizaron. Fueron personas en su gran mayoría que salían de las cárceles y tenían cuentas con el Estado y esas cosas. Y como también se tiene un poquito la teoría de que, si bien la reina le había autorizado al almirante a embarcarse a este, no creía mucho en sacrificar una gran tripulación, y por lo tanto se dice que por eso más también se rellenó la tripulación con personas que estaban en cárceles, beodos, criminales y demás. Eso es lo que nos dice la historia, y eso es lo que hasta ahora, hasta prueba en contrario, nosotros no tenemos que creer, pero bueno, escuchamos. Siempre tenga presente que, tómalo como ejemplo, que cuando sucede algo, todo el mundo tiene una versión diferente, y el que la cuenta primero parece que se ajusta un poquito a la realidad, un poquito. Siempre hagan como decía el sabio, me parece que era Platón, que decía, siempre duda. Con la duda te vas a preguntar, autopreguntar tú mismo. ¿Será esa piedra que estoy mirando redonda? Pero, o será ovalada y yo simplemente por la posición donde la estoy mirando es redonda. La duda amplía ese radio de preguntas y respuestas, la mayéutica, que nos hace descubrir la verdad. La verdad siempre sale a relucir, pero para eso también tenemos que autocuestionarnos. Sin entrar mucho en filosofía, todo esto lo he dicho como un preámbulo de esa información que dice Carlotti, de que el señor presidente de la República, el señor Luis Abinader, anuncia que va a crear un sistema Nacional de Transparencia y Anticorrupción. Hay una oficina que tiene una función similar, encabezada por Milagros Ortiz Bosch, que tiene que ver con ética gubernamental. Pero ¿qué sucede? Que los románticos de las ciencias jurídicas, como el que les está hablando, tanto ética gubernamental, que funciona ahora con doña Milagros a la cabeza, y esta nueva oficina que dice el presidente que va a inaugurar, Sistema Nacional de Transparencia y Anticorrupción, todo eso, sí, se ve muy bien y se ve que hay intención de que apalear un poco, y digo, oigan bien, apalear un poco la corrupción, porque si bien, como dije al principio, la corrupción no es solamente algo que surja de un momento a otro, no, es algo que lo tenemos arraigado, porque nuestros primeros pobladores, según la historia, fueron esos acompañantes del almirante, y obviamente que hay cosas que se heredan de generación en generación. Con esto no quiero decir que seamos un país desordenado y medelaganario y delincuente, no. Pero sí hay mucho, sí hay incidencia. Y como el conflicto es inherente a la persona, entre dos personas el conflicto a veces es inevitable, pues la corrupción no es algo que tú dices, déjame hacer esta oficina, déjame hacer estos programas anticorrupción, déjame, no. Es algo que va dentro de la persona. Quien va a tener la mente criminal y la va a ejecutar, a veces puede tener la mejor educación y se da el más grande criminal. Eso es algo ya de cada quien, eso es algo individual. Entonces, a mí me parece, con mucho respeto, que independientemente de esta oficina, la otra de ética gubernamental, no importa cuántas iniciativas pueda tener un presidente de la República con la mejor intención de apalear esta corrupción, quien tiene que perseguirla, que es diferente, porque prevenirla es una cosa, pero perseguirla luego ya es el Ministerio Público, con una serie de leyes, y las leyes, por excelencia, digamos, la que contiene todos los tipos penales, que es el Código Penal Dominicano, el cual seguimos soñando que en algún día aquí en la República Dominicana se apruebe uno ya más moderno, pues con la simple sanción, y hay mucha gente que cree que porque un tipo penal, por ejemplo, robo, se le establezcan 50 años al que roba, con eso no se va a acabar de robar. 100 años a un violador, con eso no se va a acabar. Lo que hay es una sanción para una persona que cometió el tipo penal, pero vienen más. Y los que vienen solamente pudieran tener la mejor garantía con el arma más poderosa que tenemos los pueblos, que es la educación. Con esa arma se puede prevenir mucho, que es mejor que sancionar. Porque cuando usted sanciona y usted lleva a una persona, un jovencito de menor de edad, y lo lleva a la cárcel, en una prisión preventiva, porque tenía drogas, porque robó, porque hirió a alguien, usted está llevando a ese jovencito a una universidad del crimen, que es la cárcel. Las cárceles son universidades del crimen. Y quienes van, se gradúan. Y así en ese mundo criminal, dentro de su lenguaje, así mismo lo dicen. Ya te graduaste. ¿Por qué? Porque viniste por primera vez a una cárcel y estás aquí. Cuando salga, sale ya con una serie de mañas, y lejos de ser la persona que el Estado se supone que debe reformar para volver a insertar a la sociedad de una forma correcta. Y no digo que sean todos los casos, porque he visto casos de gente que se han reformado. Lejos de eso, a veces sale peor. A veces la medicina es peor que la enfermedad. Entonces, sin abusar del tiempo, le deseamos la mejor de las suertes al presidente de la República, que nos parece que tiene la mejor intención, pero acabar con la corrupción de tajo, de la noche a la mañana, ni es fácil. Yo no digo que sea imposible, pero con políticas solamente de instituciones y de ministerios públicos más robustos, leyes más fuertes, no por sí sola no se acaba la misma, la corrupción, no. Se acaba con el arma más poderosa, que es la educación. Entonces, teniendo la educación, Carlotti, de tomarnos el café y haberlo disfrutado viendo la luna, precisamente, que no me dio tiempo de decirlo ahorita, le decimos entonces que le decimos a las amigas y a los amigos oyentes que mantengan la fe. Mantengan la fe y seguimos un martes dando gracias al Creador por la magia de la vida. Muchísimas gracias.
Gracias, don Cirilo. Ahora nos vamos con el Tráfico Expreso.